Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Sevilla empezará a teñirse desde hoy de azulgrana y de blanco y negro. Más de 21.000 aficionados de cada equipo llenarán mañana el Villamarín en la final de Copa Barça-Valencia. Los Che buscan levantar un título 11 años después y los culés la quinta Copa consecutiva. 2.500 efectivos velarán por la seguridad. El Valencia está en Jerez concentrado, con Garay y con Dogbia recuperados. Serisef es la única baja de Marcelino. En el Barça son duda Coutinho y Semedo, y son bajas Suárez, Dembélé y Ter Stegen. Esta tarde, último entrenamiento en la ciudad condal, con rueda de prensa previa de Valverde, Messi y Piqué. En el Real Madrid siguen atentos todo lo que ocurre en París. Las sorprendentes palabras de Mbappé dejando en el aire su futuro, el comunicado del PSG y ayer la reacción del técnico Thomas Tuchel sobre el futuro de sus dos estrellas, Neymar y Mbappé.
Esto es fútbol. Si me preguntas a mí como entrenador, sí los quiero, pero estamos atentos. El club sabe cuál es la posición del liderazgo de Kylian y de Ney. No somos ingenuos y sé que la ventana de mercado es una locura y los clubes quieren fichar a muchos jugadores. Pero si me preguntas, sí quiero que estén aquí con nosotros la próxima temporada. Podemos esperar, pero sí, eso no ocurre, encontraremos soluciones.
En el Atlético de Madrid siguen las despedidas. Ayer fue el turno de Juanfran, que por la mañana decía adiós ante los medios y por la tarde pasaba por los micrófonos de Radio Marca. No sabe dónde jugará el año que viene. Lo que es seguro es que no será en la Liga Española.
Está claro que puedes estar más o menos de acuerdo, pero es una filosofía o es una dirección que ha tomado el club, hay que respetar, y a lo mejor otro día, entre unos años, a lo mejor mandamos nosotros que estamos ahí en el club y podemos hacer las cosas diferentes o planeamos otra situación.
Tras el adiós de Lucas, Godín, Juanfran, Felipe y Griezmann, la gran pregunta que se hace el aficionado rojiblanco es ¿qué va a pasar con Rodri? Responde el presidente Enrique Cerezo.
Está claro que puedes estar.
Pues la verdad es que no lo sé, pero siempre te he dicho lo mismo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Un futbolista, si quiere jugar en Londres, en Francia, en Alemania, en Italia, pues estará lo mismo que a los que nosotros traemos, que juegan donde quieren jugar.
En el Athletic de Bilbao, Beñat ha sido operado sin ninguna incidencia de una fractura en un dedo de la mano izquierda. Hoy recibirá el alta. Y para cerrar el fútbol, hoy en agenda dos citas. A las 7 en Las Gaunas, amistoso de la selección española femenina ante Canadá, el último en suelo nacional y el penúltimo antes de que empiece el Mundial. Y en segunda división arranca la antepenúltima jornada con el Málaga-Zaragoza a las 9 de la noche. En clave polideportiva, en el Giro de Italia, en media hora arranca la 13ª etapa de montaña, con llegada en alto, 196 kilómetros entre Pinerolo y Ceresole Reale. En la NBA, los Raptors dominan 3-2 la final del Este ante los Bucks, y en fútbol sala, hoy semifinales del playoff por el título. Y cerramos con un sonido. El domingo se celebran las elecciones europeas y autonómicas. Pues bien, acabamos de hablar en A Diario con Pepu Hernández, ex seleccionador de baloncesto y candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid.
¿Esto es un punto y final al Pepu Hernández ligado al baloncesto o no?
Yo creo que es imposible. Después de toda una vida ligada al baloncesto desde los 15 años, es muy difícil. Voy a poner ahora mismo todo el énfasis en lo que estoy haciendo, pero por supuesto seguiré de alguna manera ligado al baloncesto, ¿no? Me parece el mundo del deporte importante también, y ojalá pueda aportar lo necesario también para que Madrid sea también una ciudad muy atractiva en lo deportivo, muy atractiva en lo cultural, y que no dejemos de soñar nunca en grandes posibilidades que puede tener Madrid.
Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con la incertidumbre en los banquillos que frena el mercado de fichajes. Los fichajes se activarán cuando los entrenadores de los grandes estén claros. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Y la historia de hoy no te la voy a contar yo, te la va a contar mi admirado argentino, Hernán Cassiari. La historia se titula Las dos promesas. Y una vez me la contó Hernán Casiari a mí en un programa de radio de Buenos Aires que se llama Perros de la Calle.
En mi barrio de Mercedes, Mercedes es un pueblo a 100 kilómetros de Buenos Aires, le explico esto a Pablo. Había un vecino muy viejo y muy cascarrabias, era un italiano de ley fanático, pero fanático mal de Boca Junior. Se llamaba Don Américo y fue uno de los muchos inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina por culpa de la Segunda Guerra. Yo era muy chico, pero me acuerdo todavía la cara de Don Américo. Mil veces nos contó en su vida que venía del viejo continente, porque como muchos inmigrantes, el buen vino lo ponía un poco melancólico y el vino malo lo ponía repetitivo, además a este viejo, y nos explicaba a los chicos del barrio muchas veces que su mamá, a la que nunca más iba a volver a ver, lo metió en un barco cuando era chico y le dijo: nunca traiciones tu origen milanés, Américo, y jamás te va a ir mal en la vida. Él tenía 14 años cuando cruzó el Océano Atlántico con esas palabras en el alma, en el medio de la guerra, y no se las olvidó nunca más. Cuando dos meses después pisó tierra firme en Buenos Aires, era el año 1943, y lo primero que lo sorprendió de aquella ciudad enorme del sur de América fue el silencio, un silencio demoledor. Era la primera vez en años que no escuchaba el estruendo de las bombas alemanas, ni los gritos de las mujeres, ni el ruido espantoso que hace la panza cuando tiene hambre. El jovencito Américo llegó solo desde Milán, obnubilado, con el pelo hasta los hombros. Al pisar tierra se encontró con el primer gran problema en suelo extranjero. Para trabajar, le dijeron, había que cortarse el pelo. Y después llegó el segundo problema: para ir a la peluquería había que tener trabajo. Y se dio cuenta de que no se podía cortar el pelo si no tenía trabajo, era un círculo vicioso de obstáculos. Descubrió que Argentina era un pueblo de gente de pelo corto. Las modas europeas no habían llegado todavía al sur del mundo. Los inmigrantes europeos se reconocían por las calles por el calzado pobre y por las mechas sucias y largas. Muchos tenían el mismo conflicto que él, y entonces en el puerto escuchó un rumor. Había una barbería en el barrio de La Boca que le cortaba gratis el pelo a los inmigrantes con una condición. Pero nadie le explicaba cuál era esa condición, y entonces Américo, el joven Américo, se fue para allá. El peluquero, que era un criollo de espaldas enormes, lo recibió con una sonrisa, le dijo que lo rapaba gratis si prometía que desde esa tarde y para siempre sería incondicional de un club de fútbol que se llamaba Boca Junior. El joven Américo, sorprendido por tan buen negocio, juró solemnemente que siempre iba a ser hincha de Boca. Lo juró como solamente puede jurar un chico hambriento, de verdad, y para toda la vida. Esa tarde Américo salió de la peluquería sin un pelo en la cabeza y con dos colores nuevos en el corazón, el azul y el amarillo. Después pasaron los años, llegó el peronismo, después se prohibió el peronismo, aparecieron nuevos gobiernos, algunos muy malos, otros peores. Américo se casó con una buena mujer, tuvo hijos, siempre vivió en mi pueblo, en Mercedes, exactamente a dos casas de la mía. Preparó muchas comidas porque se hizo cocinero y después prosperó muchísimo en esa roticería desde que llegó de Milán con una mano atrás y la otra adelante. Siempre pensó que su buena suerte en la vida había tenido que ver con esos dos juramentos nunca rotos, el de su madre, de no traicionar jamás su origen milanés, y el del viejo peluquero del puerto, ser hincha fanático de Boca para toda la vida. Pero Dios es a veces bastante hijo de puta, bastante irónico, o quizás solamente le gusta demasiado el fútbol y sus variantes, porque a Don Américo lo esperaba, en la vejez, una broma divina que iba a ocurrir exactamente el domingo 14 de diciembre del año 2003 a las 7 y cuarto de la mañana. Para el resto de nosotros, que también estábamos en el bar del pueblo mirando la tele, aquel fue solamente un partido entre Boca y Milán, que jugaban la Copa Intercontinental en Japón. Un partido importante, el mejor equipo de América contra el mejor de Europa, pero en el fondo únicamente un pasatiempo. Para Don Américo, sin embargo, era algo más. Para él, pobre viejo, aquello no fue un deporte, sino una tortura. Hinchara para quien hinchara, estaría rompiendo uno de los dos juramentos. Ya hacía calor en diciembre, a pesar del madrugón. Don Américo estuvo acodado en la barra del bar frente a la televisión desde antes que conectaran con Tokio. El viejo lloraba de antemano porque todavía no había decidido qué traicionar, si al pueblo donde había nacido o al pueblo que lo había adoptado. Cuando empezó el partido, él seguía llorando. Nosotros nos mirábamos más que a la pelota, nos gustaba el morbo. Siempre es más interesante ver sufrir un hombre que ver transpirar a 22. El primer gol fue del Milán. Américo se levantó de la silla y gritó: ¡vamos, carajo, forza, Milano, merda puta! Después se sentó y siguió llorando a moco tendido. 6 minutos después fue el gol de Boca. Don Américo se levantó y gritó: ¡Vamos, carajo, aguante, boquita, mierda, puta! Y se hundió en la barra para otra vez seguir llorando amargamente. Terminó el partido empatado 1-1, como si el destino hubiera querido profundizar la herida de muerte desde el mismísimo punto de los penales. Durante lo que duró el receso, antes de la definición, Don Américo no dijo una palabra. Caminaba alrededor de la mesa y bebía despacio su vino barato. Ninguno de nosotros le quiso interrumpir el silencio mortal. Gritó los penales convertidos y gritó triunfal los penales errados. Gritó los goles de Boca, gritó el gol del Milán, gritó a favor y en contra de sus dos corazones, hasta que llegó el último tiro que le dio el triunfo al equipo del barbero, al equipo del peluquero, aquel criollo de ley que rapó gratis a un sin papeles 60 años antes en un país que todavía era próspero. Y entonces Don Américo dejó de festejar y también dejó de llorar, se quedó quieto, nos miró a todos en el bar y nosotros hicimos de cuenta que estábamos interesados en otra cosa. Don Américo tenía los ojos vidriosos, secos de lágrimas. Miraba el aparato empotrado en la pared y después nos miraba a nosotros, incrédulo, y después otra vez al aparato, como si estuviera viendo por la tele su propio entierro.
A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. Estás escuchando A Diario.
Y como Iniesta en 2010. Y Casillas y Robben.
Con Pablo Juanarena.
Aquí estamos, a las 11 de la mañana y 14 minutos, 10 y 14 si nos escuchas desde Canarias. Oye, López.
Dime, Juan Arena.
Ya es viernes.
Sí.
Ay, sí. Se nota.
Se siente.
Mañana final de la Copa del Rey.
Es el partido más bonito del año.
Y acaba la temporada futbolera para nuestros equipos.
Sí, lamentablemente es así. No sí. Hay representantes ni en Europa League en la final, ni en la Champions.
Ya, solo hay ingleses.
Sí. Guiris. Iris.
Fíjate que ha dimitido Teresa May.
Sí, sí, sí. A buenas horas.
Ingleses, sí. Ingleses. Ahora, después de que lo han liado todo, sí. Ya. Ahora.
Que si nos vamos, que si nos quedamos, que si nos vamos, ¿qué
sí,
hacéis? Nos
queremos, sí, pero que no.
Ay.
En fin.
Magaluf. Bueno,
pues nada. Magaluf. El tobogán de Estepona, este.
Sí.
O sea, yo lo pondré en la Puerta del Sol la semana que viene.
A ver qué tal, a ver qué tal, ¿eh?
Bueno,
desde donde pone tío Pepe, ¿sabes? Hasta el kilómetro cero.
A ver, es verdad que no es una cosa solo de españoles.
O hasta la tatua.
Aunque sí, tenemos históricamente mucha picardía. Es tremendo, tremendo el negocio de alquiler de casas,
bueno.
Sótanos, habitaciones,
tugurios, antros,
o pesebres. Por una noche, es verdad que el año pasado lo hicieron los ucranianos en Kiev. O sea, quiero decir, eso pasa siempre. Ya no hablo de los hoteles, que tienen unos precios absolutamente fuera de mercado. O sea, pero miles de euros, que es una cosa que yo creo que se debería regular de alguna forma. Pero es que hay muchos particulares que están alquilando habitaciones de sus casas propias, sin permiso ni gaitas, por mucha pasta. Mucho dinero. Solo hay que bucear un poquito en internet y buscar anuncios. Los hay de todos los colores. Y ninguno baja de los 500 euros por noche. O sea, te quieres pagar el alquiler con un guiri.
Y luego llegas allí y es el cuarto de las escobas.
Hay que tener en cuenta que luego el guiri va a estar en tu casa.
Sí, claro.
Y si se siente timado, pues es posible que a lo mejor no orine en el sitio donde tiene que orinar.
Guiri de Liverpool y aficionado del Tottenham también.
Sí, sí, londinenses del Tottenham.
Sí, sí.
A ver, escúchame, puede ser también de, yo qué sé, de Cambridge.
Aficionados de pero Liverpool sí. Y Tottenham, pero ingleses. Y ya sabes que cuando viajan los ingleses...
Hay que tener cuidadito.
Hay que tener cuidado.
Y por supuesto, una representación policial durante la semana que viene en toda la capital, muy, muy, muy notable, para que no pase absolutamente nada. No haya, ojalá, ningún problema.
Eso será el sábado que viene, ¿vale? Sí. En el Metropolitano, la final de la Champions.
Ay,
mañana,
qué pena, ¿quién te pillara?
Mañana la final de la Copa en Sevilla, sí. En el Benito Villamarín, en el campo del Real Betis Balompié, entre el Barça y el Valencia.
Noticia, hoy habla Messi, 4 años después de su última rueda de prensa. No es coña, 4 años después. Leo Messi, el mejor jugador de la historia, no da una rueda de prensa desde hace 4 años.
Sí, sí.
Creo que está, señores del fútbol, estaréis de acuerdo conmigo, un poquito mal parido el tema, ¿no? Un poquito mal parido.
A
4 años.
Es verdad que habla unas cuantas veces con Ricardo Rossetti y tal. Pero claro, como encima ahí solo se le puede preguntar por el partido, porque están obligados las flash interview a preguntar por el partido, pues claro. Pues...
Y nosotros tenemos la suerte de poder hablar con él de vez en cuando con la entrega de algún premio.
Sí, sí.
Digo, el mundo marca. Pero los compañeros, qué sé yo, de...
De cualquier medio.
El mundo, de ABC, de del país, de la cadena SER, lo normal es que no hablen con Messi jamás. Jamás.
Es raro, sí.
Hombre, una cosa es que no des todas las entrevistas que te piden porque no harías otra cosa en toda tu vida. Pero carambanos.
Ya.
Una rueda de prensa en 4 años.
Oye, ¿y el partido de mañana se va a ver por la tele al final o no?
Sí, por la tele seguro. No ¿Sí? se sabe. A ver, sí, lo normal es que se vea en Televisión Española en la 1. Pero es verdad que ahora mismo hay un juez en Madrid decidiendo en qué canal se ve. Porque Mediapro también quiere estar en ese concurso. Y la federación desestimó, mejor dicho, excluyó a Mediapro de ese concurso. De una forma que Mediapro piensa que no fue del todo lícita.
Bueno,
de verdad que de esas cosas, o sea...
Ya, líos.
Entiendo cero. Ya. No sé quién tiene razón.
Pero bueno, que en un rato sabremos si se ve en Televisión Española, que lo normal es que se vea en Televisión Española.
Está todo montado para que se vea en Televisión Española,
Ahí están las cámaras y los equipos de transmisión. Tú imagínate que el juez dice... Yo creo que no diría que hay... ¿Quién tiene que verlo? Sino que hay que repetir el concurso.
No da tiempo.
Que pues sería, o sea, sería complicado.
Un 2-3 express.
Lo damos aquí por streaming, ¿no? Con nuestros móviles. Pero bueno, vamos a comenzar con otra historia. Tú eres de Queen, ¿verdad?
A ver, no soy mega friki, pero hombre, ¿a quién no le gusta esto?
Claro.
¿A quién?
Bueno, hay mucha gente que no es muy fan de...
Sí, sí, pues no ser fan, pero si escuchas a este señor cantando esta canción y si tienes orejas te tiene que gustar.
Bueno, pues resulta que una pamplonica... esta semana me está quedando como muy navarra, ¿no? Con esto de...
Un pelín así como...
Con esto de Osasuna...
Rojillamente coñazo.
Bueno, a ver. Ella no juega en el Osasuna femenino, ¿no? Ella juega, de hecho, en el Veravera, equipo de balonmano. Aunque debería decir que ha dejado de jugar... Bueno, que nos lo cuente ya, aunque seguro que ya has oído la historia. Maite Zugarrondo, ¿qué tal, Maite? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo está Pamplona? Lo primero, ¿cómo está? ¿Bien?
Bueno, no estoy en Pamplona ahora, estoy en Donosti, pero pues, todavía no.
Pero está bien, seguro que...
Está bien.
Tú tienes mejor información que yo, ¿eh? Desde aquí, está bien. Si Donosti está bien, Pamplona está bien.
Lo mismo, sí.
Vale. Oye, fíjate, digo yo, ¿en qué lío te has metido? Porque claro, dijiste, no, tengo que dejar el balonmano, y esa fue la noticia, lo dijiste el fin de semana pasado.
Sí, hace una semana, justo.
Tengo que dejar el balonmano porque tengo la custodia de dos sobrinos, uh-huh. y no puedo compatibilizar el deporte. Has llegado a ser internacional. No puedo compatibilizar la portería del Veravera, uno de los equipos más importantes de nuestro país en el balonmano femenino, con tener la custodia de dos sobrinos. Eso lo dijiste hace una semana y yo creo que te ha quitado más tiempo las llamadas que te hemos hecho todos los periodistas que el balonmano, ¿no?
Sí, jo, bueno, está bien tener esa repercusión. Yo la verdad es que llevo 2 años con las niñas, aquí en Veravera llevo 5 años, uh-huh. y siempre había sido bastante discreta, pero una forma de agradecimiento al club por todo lo que me ha ayudado, pues en la rueda de prensa, que yo pensaba que le iba a ver como mucho el balonmano español y ha resultado ser un poco mediático.
¿Cuántas entrevistas en una semana? Uf,
pues más de 20, sí. Sí, pero bueno, que no me voy a negar a nada, por supuesto. Si la gente me puede considerar un referente en cuanto a deporte y mujer, pues oye, bienvenido, o sea, yo estoy muy contenta.
Aunque es una situación que, claro, no debería ser así, no debería ocurrir.
Es muy complicado, la verdad, es una situación difícil ya de por sí, ¿no? El acoger a dos sobrinitas pequeñitas y bueno, pues es que el deporte de alto nivel requiere un tiempo y una dedicación máxima que quizás ahora mismo no sea capaz de darla y dedicársela a ellas.
Te he leído que igual sí, a ver, que no es una cuestión de dinero, que es una cuestión más de que en tu cabeza quieres estar con ellas y dedicarles más tiempo que al balonmano, ¿es así?
Bueno, a ver, el factor económico lógicamente está ahí, el balonmano femenino da lo que da, ¿no? Es un deporte minoritario y encima la desigualdad de género masculino-femenino, pues ahí está. Pero bueno, puede ser un condicionante, pero sí que no ha sido determinante. Al final es un factor añadido a todo lo que abarca esta situación. Es un claro ejemplo, ¿no? Que los deportistas pues no somos números que jugamos el partido y listo, todos tenemos nuestra carga psicológica y emocional y bueno, pues al final cada uno lo lleva de la forma que puede. Así que sí, sería más un factor psicológico-emocional.
¿Qué años tienen las niñas?
Pues ahora tienen 4 y 6.
Bueno, 4 y 6, es evidente que son chiquititas y es lo que más nos debería importar a todos.
Sí, porque ya empiezan a ser interactivas, claro, ya es el momento en el que se disfrutan, ¿no? Sí.
Si no te apetece, evidentemente no, pero ¿cómo se da, cómo empieza la historia, por qué tienes que ocuparte de ellas?
Bueno, pues está claro que al final unas niñas de acogida, ¿no? Pues no, evidentemente no están pasando una situación nada fácil. Y bueno, pues en este caso el gobierno de Navarra decreta que las niñas quizás no deben estar al cuidado de sus padres y buscan una persona idónea para llevar a cabo su cuidado y su infancia. Y determinan que yo soy esa persona y bueno, desde entonces yo asumo ese cargo con muchas ganas y lo intento compatibilizar con el balonmano de alto nivel. Y bueno, yo lo pongo sobre la mesa con el club y el club desde el principio pues se involucra y me ayuda y siempre he estado ahí. La verdad que me lo ha hecho un poco más fácil de lo que es todo esto.
Y para las nenas, su tía barra madre, como te llamen, jolín, tienes que ser su heroína, ¿no?
Bueno, ahora mismo no lo ven, pero bueno, con el tiempo somos las tres, ¿eh? Somos yo como nos llamo, somos un equipo, el equipo fuerte, tenemos hasta choque y todo, y bueno, somos simples pero felices, una familia pequeñita, especial, y con el tiempo pues valoraremos más todo lo que hemos pasado juntas.
¿Y no te planteas de alguna manera, o sea, es decir, supongo que le has dado muchas vueltas a esto del balonmano, porque tu vida estaba siendo también el balonmano? ¿Has llegado a una situación límite o dijiste, igual no has querido forzarlo? No lo sé, lo pregunto.
Sí, bueno, la situación es así. O sea, yo me construí mi vida en base a un sueño y una pasión. Yo soy una friki de balonmano y jo, pues llegué a ser internacional, llegué a cumplir mi sueño, que era ser deportista de alto nivel. Es verdad que, bueno, por situaciones del destino, pues todo cambia, coges otros caminos y dices, bueno, voy a intentarlo, ¿por qué no? Voy a intentar compatibilizarlo y lo que dure, duró. Y bueno, pues este último año quizás se haya hecho un poco más largo y no es una decisión de la noche a la mañana al dejarlo, pues es un cúmulo de factores sumados. Al final tienes que programar todas las semanas con las niñas, saber con quién se quedan, tanto si juego en casa como si juego fuera, muchísimas noches fuera de casa, muchísimos desplazamientos muy lejos y bueno, pues al final tu cabeza está en otro sitio en vez de estar donde tiene que estar, centrada en la dinámica del equipo, concentrada y bueno, tu rendimiento baja, entonces tú tampoco estás tan bien. Y es un cúmulo, una suma de factores que te hace llegar a tomar una decisión que quizás sea la más correcta.
¿Y qué te han dicho tus compañeras?
Bueno, ellas son las tías también de mis niñas, así que ellas, bueno, pues da mucha pena, porque además yo soy una persona que me gusta hacer equipo y que soy amiga de todas y bueno, pues me apoyan. Lo apoyan, lo entienden y van a seguir siendo tías de las niñas, así que...
Fíjate, Maite, que no has utilizado, yo creo, el mayor de los argumentos y el que sería más fácil de utilizar. Yo no me quiero poner muy ñoño, pero el amor.
El amor.
¿No?
Sí, el amor, sí. Yo también soy ñoña, ¿eh?
Sí.
Soy muy ñoña, sí. El amor, sí, la verdad es que sí. Sí. Es que, como yo te decía, cuando yo decidí acoger a las niñas, perdí mi identidad, asumí un rol de madre que me llegó así de repente, entonces pensaba que me había perdido un poco yo misma, ¿no? Entonces quise seguir jugando a balonmano porque era lo que me identificaba y bueno, pues con el paso del tiempo que yo pensaba que era Maite jugadora de balonmano, resulta que soy, que tengo otra identidad y que es esa, Maite, madre tía madre de dos niñas.
Es que es la leche.
Es la leche.
Sí,
es la leche,
y, claro. Y eso es el amor, sí, sí.
Claro, es que es verdad, porque lo fácil es que Maite, pues eso, su único objetivo, como de casi cualquier deportista de élite en España, es el deporte, el balonmano, pero llega un momento que dices, bueno, joder, si es que aquí hay dos chavalitas que me mola más que el balonmano.
Sí, sí, sí. Te das cuenta con el tiempo, ¿eh? No es así de repente, pero bueno, seremos felices.
Oye, ¿vas a seguir ligada al equipo o al balonmano?
Sí. Voy a contribuir al balonmano de otra forma, un poco más distante, pero bueno, voy a llevar la coordinación de un club de Pamplona. La parte de balonmano pues la voy a llevar yo. Y bueno, si luego puedo jugar en un equipo a nivel, pues eso, de segunda o así, pues bueno... Si puedo contribuir algo y lo que me permita los horarios, que lógicamente la prioridad es dedicar tiempo a las niñas, pues claro, pues lo haré.
Bueno, ¿y qué coño se la vas a dar a las pobres con el balonmano, eh?
Ya ves. O me salen hijos como los de Zidane muy apasionados del fútbol, o en este caso el balonmano, o vamos. O todo lo contrario.
Que Carmen Martín y Marta Mangué te van a salir, vamos.
Sí, así es.
Oye, pues que nos alegramos un montón, sobre todo de escucharte tan alegre. No queríamos interrumpirte porque ahora las peques están... ¿Dónde
sí, están en la Icastola. Yo ahora mismo...
Ahora cojo el autobús.
Nosotros nos vamos ahora a Alcobendas a jugar el último partido de Liga. O sea, me llamas justo en el momento perfecto.
Ah, vale. O sea, que encima venís hacia Madrid.
Sí, bueno, pues...
Pues nada, el último partido que será muy emocionante y será muy especial. Sí. Pues nada, a vivirlo y a disfrutarlo este fin de semana, ¿eh, Maite?
Claro.
Eres un ejemplo, tía mami.
Muchas gracias.
Vas a ser nuestra tita también, ¿eh?
Vale, me invitáis a las cenas, ¿eh?
Pobrecita, en serio, no te merece la pena, Maite, créeme. No te merece la pena. Ah, por cierto, me manda un mensaje a John Cuedva y me dice que te diga que le debes una ronda de marianitas en el Roberto.
¡Mira! ¡Qué crack! Ese sí que es un crack.
No te arrimes mucho a él, que si no te vas a inflar a pagar.
Sí, a pagar, bueno.
Te vas a inflar a pagar.
Buena gente, tío, buena gente.
Los del norte, ya sabes.
Ya ves.
Oye, un abrazo muy fuerte, Maite.
Sí,
un besazo.
Otro para vosotros.
Chao.
Un besazo.
Hasta luego.
Adiós.
Son las 11 de la mañana y 29 minutos, 10 y 29 en Canarias. Pues hemos empezado con esta historia, ¿eh? Pero tenemos la habitual de los viernes. Qué bien, qué alegría. Cosas, y fíjate que podría ir así como muy de víctima y decir, oye, es que tal como está montada la cosa, no puedo. Oye, pues le he visto muy alegre precisamente por eso, bueno, por haber escogido los peques.
Ha sido su decisión.
Sí, sí.
Es una decisión que evidentemente tendrá momentos malos, pero que, por supuesto, igual, tendrá muchos más momentos buenos.
El deporte profesional no te debería exigir tomar esa decisión. Debería ser compatible, pero... Sí, sí. Pero en fin, es la historia de Maite Zubarrondo.
Cualquier. O sea, si no lo eliges, no te convierte en un ogro. Pero es una decisión de una mujer exactamente igual que puede ser la de un hombre.
Enseguida vamos a hablar de golf. Enseguida Guille Salmerón va a hablar de segundones.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics.